Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
El deseo de ser diferentes de quienes somos. No puede latir otro deseo más doloroso en el corazón humano. Se lo repito, el deseo de ser diferentes de quienes somos. No puede latir otro deseo más doloroso. Sándor Márai. Yo me pongo acá frasecitas, Guaira, porque estoy haciendo un curso de radio con un psicólogo. Entonces yo le digo, doctor, ¿cómo puedo hacer para no decir la hora y la temperatura? Porque es lo que me sale, vio cómo es el animal de radio, tiene el instinto de decir la hora y la temperatura. Y él me dijo, anotate una frase y decí la frase. Esa es... pero no sabe lo que me cobra el psicólogo ese. No sé si es tan bueno ahora que lo pienso, ¿no? ¿Qué más? Estuvimos charlando ayer, mira, en una... chichería. ¿Qué tal? Chichería, donde se toma chicha. La aprendí esa para hoy. Acá la tengo anotada. Chichería. Nada que ver con Hellblum, ¿no? No, nada que ver con Hellblum. Estuvimos charlando con Mamani Huanca, artista plástico. Los oyentes de La Bruja ya lo han escuchado aquí algunas veces. Es embajador de la cultura aymara. Él se crió en un ILU, estudia junto con otros compañeros suyos de la cultura andina de toda la cordillera, desde Quito hasta Chile, estudian estos temas de la matriz andina y van avanzando. Ahora están participando en el desarrollo de algunas leyes para el gobierno de Bolivia. Escuchemos la charlita que tuvimos ahí en la chichería acá a dos cuadras.
Aquí en Jujuy, yo veo que el 70-80% de la gente es andina étnicamente,
sí.
Y además sus abuelos son andinos,
sí.
Pero van perdiendo lo andino y se van poniendo neuróticos,
sí.
Se van poniendo occidentales, individualistas. Sin embargo, uno los mira con cuidado y le persiste todavía lo andino.
Sí.
¿Vos qué les podrías decir? Por ejemplo, para que ellos puedan ver, si es que coincidís,
no.
Cómo conviven en ellos estas dos partes.
No.
Y cómo rescatar lo andino. No sé, ¿qué se te ocurre?
Yo quisiera empezar primero saludando a los hermanos, ¿no?, que viven en estas regiones del Collasuyo. Y que son hermanos, por ahí, del pueblo calchaquí, del pueblo guaraní, de los pueblos Atacama, Humahuaca, y que también entre medio de ellos están los quechua aymaras, ¿no? Que son los condoris, los mamani, los quispe, los tolaba, todos ellos son quechua aymaras. Los que tengan apellidos que no estén en idioma ni quechua ni aymara, entonces esos otros hermanos son también de otros pueblos originarios, ¿no? Como el Atacama, el Humahuaca o el Calchaquí, o sea que tienen sus propias lenguas, ¿cierto? Y sus propios usos, digamos, lingüísticos. Entonces, un saludo primero a todos esos hermanos que habitan esta región del Collasuyo, ¿no? Y respecto a esto de la identidad cultural, o sea, debemos empezar diciendo de que en este continente, ¿no?, que es un continente bastante grande, que tiene como unos 800 millones de habitantes, ¿no?, existen dos civilizaciones, ¿no? Una civilización de pueblos originarios, ¿no?, y también una civilización occidental, ¿no? Entonces, está fácil, o sea, si ustedes se creen mestizos, digamos, ¿no?, no se creen ni occidentales ni andinos, tienen que tomar una decisión. O sea, o de una vez se asimilan a la sociedad occidental, o de una vez se asimilan a las civilizaciones de los pueblos originarios, ¿no? Les voy a dar ahí una lista de civilizaciones a las cuales se pueden asimilar y a las cuales pertenecen ya incluso, ¿no? o sea, uno de ellos, de esas civilizaciones grandes que podemos mencionar allá por el norte, sería pues los aztecas, ¿no? Una gran civilización. Los mayas, por ejemplo, ¿no? Los collas, ¿no? Que somos una cultura pre-incaica, ¿no? Y que ahora nos estamos reorganizando, ¿no? Para volver a existir como una sociedad contemporánea, ¿no? Y que abarcamos toda la costa del Perú, ¿no? Y hasta Chile incluso, y parte, digamos, del altiplano y la cordillera hacia el sur, ¿no? Incluso estos territorios, ¿no? Que Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, ¿no? Y Santiago del Estero, incluso hasta Cuyo, ¿no? Entonces aquí hay, o sea, un componente poblacional que pertenece a la civilización andina, ¿no? Y principalmente Quechua Aymara, pero incluso debajo de eso, que es lo Quechua y Aymara, hay otros pueblos originarios pre-incaicos, ¿no? Entonces, entre todos esos pobladores, digamos, de esos pueblos, digamos, configuramos lo que es la civilización del Collasuyo, ¿no? Y que comparte, digamos, parte de su cultura, ¿no? Y de su matriz cultural incluso con la civilización inca, ¿no? Quechua, digamos, ¿no? Que está principalmente por la cordillera de los Andes, o sea, desde Cusco hacia el sur un poco, desde Cusco hacia el norte también un poco, pero más al norte, digamos, por ejemplo, en Ecuador, antes de los incas estaban los shiris, ¿no? Y otros pueblos originarios, entonces, que se han asimilado, digamos, un poco a lo inca también, han adoptado la cultura inca. Entonces, podríamos decir que la cultura inca principalmente está entre Ecuador y Perú, ¿no? Y la cultura colla, digamos, está entre la costa del Pacífico de Perú, digamos, en la costa de norte de Chile, y parte del altiplano y la cordillera hacia el sur de Cusco, ¿no? Entonces, todo ese es el territorio de lo que es la civilización colla, digamos.
Que no fue tan influenciada por los incas.
Sí, que no fue tan influenciada por los incas. Incluso nosotros teníamos una capital espiritual, o sea, cuando el incario, ¿no? Si ustedes revisan un poco la historia, van a encontrar que el Inca Tupac Yupanqui en una ocasión había peregrinado a Pachacamac, al santuario de Pachacamac en Lima, ¿no? Para, digamos, visitar el oráculo de Pachacamac, ¿no? Y donde estaban nuestros amautas, ¿no? Para recibir, digamos, el mensaje de los apus, ¿no? Ahí en Pachacamac. Era un centro religioso, ¿no? En tiempos del Inca, no era un centro político. Y en ese centro religioso estaba el conocimiento, ¿no?
En Lima.
En Lima, en la costa, ¿no? Y de ese conocimiento hacían uso los incas en el Cusco, ¿no? Claro que los incas también han desarrollado sus conocimientos, ¿no? Pero más de carácter económico, social y político. Pero el tema de los saberes ancestrales, o sea, como el tema de la cosmovisión, la cosmología, ¿no? Estaba pues en la costa, ¿no? Esos saberes cuestan, digamos, llevan a construir miles de años, ¿no? Tal vez una cosmovisión lleva a construir por lo menos, o sea, unos 10.000 años, ¿no? Por lo menos, ¿no? Construir una cosmovisión es un trabajo, digamos, bastante extenso, bastante, que ocupa bastantes años, miles de años, ¿no? Entonces, esa cosmovisión estaba, pues, radicado en la costa del Perú, ¿no? En ese oráculo de Pachacamac, donde estaban nuestros amautas y que eran depositarios de esa cosmovisión, ¿no? Pero que no era, digamos, necesariamente una cosmovisión inca, ¿no? Sino una cosmovisión colla sobre la cual estaba construida la filosofía inca, ¿no? Eso, entonces, ahí tienen opciones, o sea, ustedes, hermanos, tienen que decidir, digamos, un poco, indagar hacia atrás, al pasado, para poder, digamos, hacer una relectura, ¿no?, del presente, de lo que son, o sea, de lo que llevan en la sangre, digamos, en el ajayo, como decimos, también, y también para proyectarse hacia el futuro, ¿no?, con una identidad propia, ¿no?, y no hay, digamos, de colado, digamos, ¿no?, o hay en medio, digamos, en una situación ambigua de si no sabes a dónde perteneces, ¿no?, que no sabes a dónde perteneces. Entonces aquí solamente hay dos alternativas: o te asimilas de una buena vez a la sociedad occidental, o empiezas a trabajar, digamos, como que sos miembro, ¿no?, de un pueblo originario y de una civilización de pueblos originarios, en este caso como la andina, que es principalmente por una parte colla y por otra inca, ¿no? Entonces tienes esas opciones, ¿no?
Está todo muy mezclado, porque yo veo que hacen un agujerito en la tierra y rezan tres Padre Nuestros.
Y entonces, ¿dónde buscar la cultura andina? Yo he escuchado muchos maestros con libritos distintos.
Claro, es que nuestros conocimientos no necesariamente estaban, digamos, en un libro, ¿no? Mayormente el conocimiento se registraba a través de la arquitectura, ¿no? Y a través de la iconografía que se plasmaba en la arquitectura, ¿no?
Iconografía son los dibujos, los símbolos.
Exacto. Entonces, y también, incluso esa iconografía se registraba, ¿no? En la cerámica y en el textil, ¿no? Entonces, en todo eso está el conocimiento ancestral. Es un conocimiento simbólico, ¿no? Que parte, digamos, de una imagen, ¿no? Digamos, que es producto de un proceso cognitivo, ¿no? O de un concepto y un símbolo que es producto de un proceso cognitivo, ¿no?
Por ejemplo, la cruz de brazos iguales.
Ah.
O la huipala.
Claro.
Pero ¿quién me explica a mí lo que significa eso? Porque yo veo eso y no sé lo que significa.
La diferencia, ¿no? Con Occidente, digamos, y principalmente con la sociedad colonial y su religión, que es el cristianismo, digamos, que está fundada sobre la fe, digamos, ¿no? En Occidente la fe, digamos, después se convierte en un dogma, ¿no? O sea, sostiene un dogma, ¿no? La fe.
Y una cosmovisión.
Claro, y luego ese dogma, bueno, una visión del mundo, ¿no? Entonces, en nuestro caso, nuestro conocimiento ancestral, ¿no? Está construido sobre procesos cognitivos, no sobre la fe, ¿no? Esos procesos cognitivos, en abstracto, digamos así, han dado origen a una simbología, ¿no? Esos símbolos son códigos, ¿no? Digamos que son interfaces de conexión hacia el cosmos, ¿no? O sea, eso es un acumulado cultural que nosotros tenemos para relacionarnos con el cosmos en base a que siempre nos hemos relacionado con el cosmos y ese conocimiento se ha ido acumulando en nuestro universo simbólico, ¿no? Entonces, la función de nuestro universo simbólico es ese, o sea, reconectarnos con el cosmos, ¿no? Con la pacha, podríamos decir así, en quechua aymara, ¿no?
Pero uno espontáneamente
está conectado. Pero tu cerebro necesita de códigos, funciona con códigos, ¿no? Tu racionalidad, digamos, ¿no? Entonces, la base de la racionalidad andina, digamos, es el proceso cognitivo que después está codificado en símbolos y en conceptos, ¿no? Y esos símbolos y conceptos te dan como resultado una cosmología, ¿no? Y esa cosmología te da pues un orden, ¿no?
Entonces, pero la señora de la esquina, el muchacho que le interesa lo que vos estás diciendo, ¿qué hace?
Nosotros teníamos pues capitales, ¿no? Hemos tenido ciudades como Caral, o sea, Chavín de Huántar, las ciudades Moches, Chimúes, ¿no? Pachacamac mismo, Paracas, ¿no? En la costa del Perú, Nazca, ¿no? Tiwanaku, y la ciudad de los Huaris, ¿no? Quilmes, aquí en el sur,
en Tucumán.
Donde habían sociedades del conocimiento, ¿no? Entonces ahí se enseñaba lo que es nuestra cosmovisión, ¿no? Y nuestra cosmología y también sus métodos, ¿no? Entonces, esa sociedad del conocimiento actualmente existe, ¿no? Y principalmente son, digamos, nuestros ancianos, ancianas que conservan el conocimiento dentro de nuestras comunidades que no han entrado en contacto con la sociedad occidental, ¿no? Uno. Por ahí otro grupo, algunos artesanos y artistas que han estado, que han sido depositarios de este conocimiento y que tienen fragmentos de ese conocimiento y que reproducen ese conocimiento en sus trabajos, ¿no? En su artesanía o en sus obras de arte, ¿no? Tienen acceso a ese conocimiento porque incluso sus abuelos, sus abuelas han sido, pues, digamos, ancianos o ancianas que tenían ese conocimiento antes de entrar en contacto con la sociedad occidental, ¿no? Entonces, hay una sociedad del conocimiento dentro de los pueblos originarios, pero después incluso actualmente tenemos académicos, ¿no? Que estudian desde la semiología o las ciencias sociales también estos mismos procesos históricos y culturales que han configurado lo que es el conocimiento andino, ¿no?
¿Académicos? ¿Pero de qué universidad?
De nuestras universidades indígenas, ¿no?
Ah.
La Universidad Tahuantinsuyo, por ejemplo, allá por
Titicaca.
Por el Titicaca, y la Universidad Quechua que ha creado el gobierno boliviano también.
¿Están buenas esas?
Están en proceso, pero van bien. Sí. Pero la Tahuantinsuyo ya tiene más de 10 años, o sea, de experiencia académica, ¿no? Y trabaja con los dos sistemas de conocimiento, el ancestral y el contemporáneo. O sea, vamos bien.
Qué lindo.
Sí.
Así que un chico, un chango puede ir ahí, por ejemplo.
En Bolivia sí, y en Bolivia sí, también en Perú y en Ecuador, y incluso en Colombia tenemos universidades indígenas, ¿no? Entonces, hay un sistema educativo, o sea, somos una civilización, ¿no? Entonces, antes teníamos nuestros yachayhuasis, ¿no?, ahí en nuestras ciudades, ¿no?, antiguas, y después del colonialismo un poco se ha interrumpido, ¿no?, esto de la, digamos, de la reproducción del conocimiento, ¿no?, hacia nuestra sociedad, pero el conocimiento sí se ha conservado. Pero ahora ya que con estos procesos políticos y con el tema de los derechos indígenas, el tema de la educación intercultural y todo eso, estamos volviendo a reinstalar este conocimiento dentro de nuestra población.
Bueno.
Eso sería, hermano, pues con esas breves palabras, pues, hermanos, me despediré nomás. No quiero, digamos, que se enojen ahí y que piensen que me estoy utilizando todo el programa. ¡Ayaya!
Las charlitas que tenemos con Mamani Huanca, después no me diga que yo no le cuento las cosas que ando haciendo yo por ahí, no sé si estuvo súper atrapante la conversación, pero son voces que uno no escucha habitualmente, y quién le dice si no resuenan de algún modo en algunos oyentes. ¿Qué andará haciendo Nadia? ¿Sí? ¿Que no vino?
Es verdad.
Yo creo que tenía ensayo, me mandó un mensajito, así que es ausente con aviso. También yo quiero mandarle saludos a Radio Minca, que nunca la mencionamos, que es una de las radios que nos repiten.
Y a los oyentes, que serán pocos, pero son fieles.
No como yo. Bueno, recién charlábamos con Guaira, nos cruzamos un par de frases, le digo, en cualquier momento me dedico a otra cosa yo y ya sigue Guaira sola, Y va a estar todo mucho mejor, porque la bruja de las palabras, conducido por una mujer, ¿qué fue? ¿Cómo fue lo que ya te dije? Para poder educar, tenés que
saber, no, conocer.
Tenés que creerte que vos la tenés clara, que tus creencias, tus leyes, a través de las cuales comprendés el mundo y actuás, son geniales, y de ese modo solamente puedes tener cara para decirle a tu hijo, a un alumno, hace las cosas de esta manera. Pero Guaira, cría cuervos, me dice, para poder educar tenés que saber que podés equivocarte.
Salió.
Y ya con eso bajamos la cortina, ya está, terminamos el programa. ¿Qué importa que falten 40 minutos? Nos vamos, ¿no? Ya está. Para poder educar tenés que saber que podés equivocarte.
Y bueno, todo es un proceso, ¿no? Aprendemos cosas todos los días. Yo no nací sabiendo esto. Las cosas que pasé en mi vida me hacen quizás pensar de esta manera. Quizás mañana piense de otra manera. Y hay algo que creo, que pienso ahora, y que lo pienso hace un tiempo ya, ¿no? A veces los padres son los padres perfectos, esas familias madre y padre, que tratan de educar de lo mejor a su hijo, y quizás no resulta hacer lo que los padres siempre quisieron, ¿no? Y hay otras veces que los padres están ausentes y el hijo reflexiona. Les pasa muy pocos, ¿no? Depende de la vida de cada uno, pero hay algunos que piensan en ese momento, me gustaría que cuando tenga un hijo no viva lo que yo viví, o me gustaría poder darle esto que no tuve. Porque muchos dicen, depende de lo que son tus padres, vas a ser vos. Pero depende de vos, es lo que vas a ser vos. Sí influyen tus padres, influyen tus amigos, En mi vida influyó Carlos también, este programa. Y creo que eso te va formando, el día a día te va formando, lo que te vas pisando día a día, lo que te va pasando, eso te forma.
Entre nosotros, oyente y yo, ¿no? Impresionante esta piba, ¿no? 20 años tiene Guaira. Hay una cosa que dijiste en la que no estoy de acuerdo, y tampoco estás de acuerdo con lo que vos me dijiste hace un rato, y eso confirma que vamos aprendiendo y cambiando y que no podemos asegurar cómo vamos a pensar mañana, que vos vas a hacer lo que vos seas, va a depender de vos.
Sí.
Y hace un rato hablábamos de la historia de Norberto Levi.
Sí.
Que no sé si llegamos hoy a ponerla al aire, creo que no, es el otro día. Y de algún modo decíamos, nadie es el muy responsable de cómo es, en este caso la vocación de Norberto Levi, aparentemente se decidió cuando él tenía, cuando faltaba más de un año para nacer, así lo cuenta él, y vos lo ves y decís, sí, efectivamente, las culturas andinas, una de las cosas que yo aprendí que me encantó, igual son los celtas, no existe mérito individual, ni existe culpa individual. Y acá volvemos al primer bloque, ¿no? Y de hecho, por lo menos en los celtas, segurísimo, además ya se murieron todos, nadie puede venir acá a desmentírmelo, no había mérito individual. Si alguien hacía algo genial, bueno, bárbaro, que se dedique a hacer eso, punto. Si a alguien no le salía una tarea, si era torpe para algo, lo que fuera, para escribir, para hacer la cuenta, para recordar la historia de no sé qué, o para manejar determinada máquina, no sirve, probaban de enseñárselo, seguía sin hacerlo bien, bueno, que haga otra cosa, ya está, listo, no hay mérito ni culpa. Si alguien mataba a alguien, mirá de lo que te estoy hablando, bueno, tenía que irse, porque acá no hacemos eso. Pero no era malo, no era culpable, no tenía que redimirse de nada. Fíjate, se iba con el pecho en alto. Todos lo abrazaban, descontando que por algo él había hecho eso, aunque más no fuera por un error. Fíjate qué mirada tan distinta y tan sana, ¿no? El otro día estaba sonando esta música que acaba de poner con mucho tino Carlos Cortés, y que Omar Navarro además la prolonga rumbo a otros lugares de la provincia. Yo estaba cruzando el río Chico y me quedé maravillado, porque estaba impecable el río Chico, limpio, todo lleno de verde, con la vegetación que sabemos que ha surgido naturalmente. Y además había una veintena de pajarracos, discúlpeme el tecnicismo, hay blancos y negros, los más grandes eran blancos, los más chiquitos eran negros. Yo me acordé de un cuentito, el cuento de Patito Feo, que era así, ¿no? Y me quedé ahí impresionado, unos picos largos, y estaban ahí a sus anchas estos 20 pájaros, porque verdaderamente el entorno que tenían estaba muy bien, salvo los autos que pasaban a 150 metros. Pero bueno, aguas transparentes. Estoy ahí estupefacto, pasa una vieja, con todo respeto se lo digo, ¿no, señora? Y digo, señora, discúlpeme, ¿usted sabe cómo se llaman esos pajarracos? No tengo idea. La cuarta vieja recién me dice, son cisnes de agua. Y parecía lógico, por esto de que el cisne, viste, nace negrito y después se pone blanco, como cuenta el cuento. Y no sé si fue esa señora o alguna otra, le comento, porque eso me pongo así medio cariñoso, ¿no? A veces, qué lindo que está el río, ¿no? Y la vieja me dice, lástima que tiran basura. Pero señora, ¿dónde ve basura? No, bueno, ahora la limpiaron. Qué amargura, ¿no?
Me rompió el momento.
Sí, sí. Yo dije, esta andina seguro que no es. Nos vamos al corte con... Sí, porque le preguntamos a Mamani Huanca, ya no sé ni cómo se llama, sí, así me dijo que dirigiera, Mamani Huanca, le preguntamos hace ya 2 o 3 años, aquí con Enrique Gebauer, le preguntamos qué pensaba él de esta corriente indigenista en el audio 39, Carlitos, que dice que hay que volver para atrás, que hay que hacer todo como se hacía antes, incendiar todas las computadoras y las máquinas, a ver cómo es.
Yo creo que hay que tomar, digamos, lo mejor de nuestras culturas originarias y también tomar lo mejor de la cultura universal, ¿no? Con ambos insumos ir construyendo un proyecto común, ¿no? Entre la sociedad postcolonial y la sociedad postindígena, ¿no? En ese trabajo estamos nosotros, para que la gente pueda ir construyendo, digamos, una identidad, digamos, en base a las culturas originarias de nuestro continente, pero que al mismo tiempo eso no esté en contradicción con una posibilidad de tener un proyecto de civilización contemporánea, ¿no? Entonces no militamos en esa corriente ideológica del indianismo, del indigenismo radical, digamos, porque no le hace bien a nuestros pueblos y ni está en relación con la realidad en la cual estamos viviendo, que es más compleja que solamente volver hacia atrás. Si volver hacia atrás fuera la solución, yo estaría de acuerdo, pero hemos analizado este tema de volver atrás o ir hacia adelante y creo que debemos ir en ambas direcciones, como una planta, como un vegetal que va construyendo sus raíces bajo la tierra, pero al mismo tiempo va creciendo hacia arriba, ¿no? Y se va construyendo como un ser vivo, ¿no? Integral. Queremos profundizar nuestras raíces, pero al mismo tiempo queremos crecer también en la otra dirección para ser un sujeto, ¿no? Un sujeto de esta realidad que valga la pena existir.
Enteros de labios quebrados, zampoñas y quena sonando, antiguo respiro en la boca, besos, besos de mi raza, perdida en la noche el silencio, la tarde que se hace a distancia, misterio que el tiempo descifra. Ese es tu respiro.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.
Comienza espacio publicitario.